Mañana. Bueno, lo habíamos anunciado ya hace días que iba a estar aquí con nosotros Eduardo Antonini, senador de Frente Amplio. La invitación para hoy jueves a las 18:30 del mercado 18 de julio con Rodrigo Aril, director de OPP, junto con el senador Eduardo Antonini. Hablemos sobre el presupuesto nacional. Senador, buen día. ¿Cómo anda? Un gusto recibirlo.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo está la capital, primero que nada?
Bueno, usted sabe que yo vivo en Maldonado.
En Maldonado.
Y voy y vengo todos los días.
Va y viene todos los días.
¿Le puedo decir cómo está el trayecto?
Está tranquilo.
Camino Carrasco hasta el Palacio. No, me gusta mucho mi pueblo, así que...
¿De qué parte de Maldonado, Eduardo?
De Maldonado Ciudad.
Maldonado Ciudad.
Sí.
¿Es un Maldonado 9 meses y es otro Maldonado los 3 meses de temporada?
Bueno, nosotros obviamente que recibimos un aluvión importante de turistas y ojalá que siga creciendo.
¿Derrama en todo el departamento, usted que está todo el año ahí?
Sí, el turismo primero que nada es una actividad que derrama muy rápido, ¿no? Porque el turista llega, alquila una casa, un apartamento, un hotel, va a comer a un restaurante, alquila un auto, le deja una propina, el cuidacoche. El turismo tiene la peculiaridad que derrama muy rápido. Hay otras actividades comerciales que demoran más en llegar.
El turismo es el momento.
El turismo es el momento. Genera eso, pero además genera, Maldonado, genera todo un movimiento que está vinculado al turismo, como es la construcción, pero con otros tiempos, ¿no? Bueno, viene gente, se construye, mucha vivienda que se construye, gente que viene a veranear o a pasar unas vacaciones, se enamora del lugar, tiene poder adquisitivo, extranjero, básicamente, pero uruguayos también. Y claro, yo me quiero vivir acá, o me quiero tener una casa, quiero tener un apartamento. Entonces se mueve la industria de la construcción, que mueve barracas, mueve trabajadores. Y cuando hay trabajo, los trabajadores a su vez mueven en el barrio, en el almacén.
Claro, y rebota en la intendencia, ¿no? Que tiene de contribución un montón de plata, ¿no?
Sí, tiene.
No sé cuántos son los números exactos, pero, es muchísima plata.
No recuerdo, pero sí, es mucho dinero, sobre todo en lo que es Punta del Este o la zona perimetral de Punta del Este. Allí hay una recaudación muy importante que, bueno, que permite además que la intendencia sea una de las intendencias
más fuerte, ¿no?
Más allá de que tiene sus problemas económicos, su déficit y todo lo demás, sigue siendo una intendencia grande e importante.
Ahora vamos a hablar de presupuesto, senador, pero le quiero hacer otra pregunta justamente ahí de su departamento. ¿Hasta cuándo se va a poder seguir invirtiendo y construyendo? Bueno, usted sabe que yo mi hijo juega al tenis, entonces voy muy seguido a Punta del Este, es decir, varias veces en el año, y no me deja sorprender continuamente las construcciones, y sigue.
Sí.
Es más, en este último año y el año pasado se retomaron construcciones que habían quedado estancadas.
Ha pasado, sí, ha pasado hace unos años que viene pasando eso. Usted recuerda, así por la avenida Roosevelt, que teníamos algunas torres.
Espectacular, la entrada del Cantegrí, que hicieron todo.
Bueno,
bien
ejemplo,
ahí en esa entrada,
ahí va. Ahí hay dos.
Quedaron espectaculares.
Sí, se fueron retomando a través de los años algunas de esas construcciones que... Y bueno, que hoy son edificios. Pero usted sabe también una cosa. Se autorizan más metros cuadrados de construcción de vivienda particular que de edificios, ¿no? Porque hay, toda una movida. Estoy hablando del departamento, ¿sí?
Ajá.
Que obviamente los lugares más, más beneficiados, digamos, con esto son lo que es la costa desde Piriápolis hasta la frontera con Rocha, hasta allí, hasta Garzón, y hacia adentro, porque además hay un montón de chacras de esas turísticas que, bueno, que la gente va...
No tomamos dimensión de lo que mueve el turismo, ¿no?
No tomamos dimensión, ni siquiera sabemos lo que es. Mire, yo me enteré una vez, hablando con el dueño de una empresa constructora, que tenemos un vecino que vive allí en una de esas chacras, que es Bill Gates.
Casi nada de vecinos.
Casi nada de vecinos. Que se hizo así una casa muy importante. Así algo de eso. Y bueno, ahí tenemos también un turismo importante de mucho poder adquisitivo que viene los fines de semana en sus aviones particulares allí en Laguna del Sauce y después, bueno, van para sus propiedades. Que...
Sí, pero también... hay lugares exclusivos.
Pero también tenemos todo tipo de turismo y todo es bienvenido, ¿no? También tenemos el turismo de fin de semana de los uruguayos.
A mí me asombra eso y como mucha gente, claro, no es lo mismo un salteño que tiene una propiedad en Punta del Este. Tiene
que los hay, los hay varios.
Hay varios, sí, pero la gente de Montevideo invierte y aprovecha y se va el fin de semana. Montevideo, después de un viernes de tardecita...
Estás a 2 horas de...
Claro, baja la intensidad, impresionante.
Estás a 2 horas de Montevideo. Pero sí, es toda esa ruta que va desde la zona este, desde Rocha, pasa por Maldonado, vos viste lo que es los domingos de nochecita.
No, volveré.
A paso de peatón, ¿no?
Es tremendo. Senador, toda la vida en Maldonado.
Sí, yo soy nacido y criado.
¿Cuántos años tenés?
59.
¿Viste todo el crecimiento? Bueno, ¿viste la transformación?
Yo siempre cuento porque yo en realidad me crié en Punta del Este. En la Punta del Este, en la península mismo. Y vi cómo empezaban a echar a... siendo niño, ¿no? O sea, por el 75.
¿Qué recuerdo te trae eso? Ver ahora la mole y
sí,
lo que era...
Sí, empezaban a echar abajo las casas y empezaban a construir edificios, ¿no? Entonces, sí, para un niño yo lo miraba como una conmoción, asombrado. Pero además el movimiento que eso traía de gente, de trabajadores, bueno, era... una locura en un Punta del Este en el que, no sé, sí, vivíamos 200 familias viviríamos allí. Sí. Y de golpe se empezó a llenar. Hoy yo veo, yo creo que bueno, hay cosas que ya pasaron y el tema de la construcción en altura es un tema y que sigue y va a seguir. Hay una parte de Punta del Este que se mantiene, que es la zona del Faro, que se mantiene allí con aquellas casas antiguas y que
lo tradicional.
Con lo tradicional que había, ahí no está habilitada la construcción en altura. Entonces esa parte a mí me da un poquito de nostalgia porque es el Punta del Este que yo conocí de niño.
De chico.
Pero bueno, usted vio que la piqueta fatal del progreso...
¿Eso es bueno o malo?
Y como todo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas.
En Salto se está dando eso ahora, ¿no? Se comenzó a construir mucho hacia arriba.
Hacia arriba, y en el mundo eso está pasando. En el mundo eso está pasando.
Digo en el orden de paisajístico, ¿no?
Bueno, a mí me gusta más sin edificios, pero los edificios ya están y siguen viniendo. Y esos edificios también generan trabajo.
Es todo lo que ¿no? genera, ¿no?
Claro, obvio. Sí, porque cada uno
para que no le saque el encanto a Punta del Este y que sigan viniendo.
Claro,
¿no?
Pero si querés más encanto, pasá la barra, andate claro, al gimnasio, andate a aquello lado y ahí vas a ver todo natural.
No ahí se va, no, porque se va moviendo el eje justamente, que es hacia todos lados, ¿no? Se mueve hacia la costa, pero también se mueve hacia el interior, hacia lo que son Fíjese que mi madre nació en un lugar que se llama Sierra de los Caracoles.
¿Dónde queda eso?
Eso queda, si usted va de Maldonado, de San Carlos, hacia Aiguá, queda a unos 20 kilómetros
de San Carlos.
De San Carlos. Cuando ella era niña, nos cuentan, ir a San Carlos era una odisea de un día. Hoy...
en la terminal.
Desde la casa, porque tuvimos la suerte de poder festejarle un cumpleaños allí, porque quien compró ese campo es un conocido mío. Ir desde a Maldonado, a San Carlos, son entre 10 y 15 minutos en auto.
Sí, totalmente.
Y a Maldonado, 20 minutos. Entonces, si usted va para una de esas chacras y vive ahí, que muchísima gente se fue a vivir, se va alejando del ruido de la ciudad, pero estás a 20 minutos de...
Estás ahí al lado.
Entonces,
eso pasa cambia,
y hay gente a la que le gustan, a mí no me gustan los edificios, pero hay gente a la que le gusta vivir en los edificios, entonces hay todo. Y Maldonado también está cambiando la ciudad, porque Maldonado, que era un pueblo que tenía dos edificios que se hicieron en la época de la dictadura, Maldonado ciudad. Ajá. Después era todo Chato. Hoy usted mira y hay muchos edificios,
mucha, ¿no?, construcción,
edificios altos, que obviamente hay demanda para eso, ¿no? Entonces y estoy hablando de Maldonado, no estoy hablando de
sí son inversiones que aparecen
del este, y porque la gente, la necesidad, la tierra es muy cara. Entonces, bueno, un apartamento, y hay gente además que le gusta por tema de seguridad o de alguna forma de los edificios. Yo soy más de una casa, ¿no?
Pero... de una casa. Senador Eduardo Antonini, del Frente Amplio. Bueno, después lo invitamos la próxima vez, tenemos muchísimo más para charlar. Aparte, nos encanta el tipo bien chusma, nosotros, que nos cuenten de todo. No. Cuando viene gente de otro lado. Pero la invitación es para la gente hoy. Sí. Hay un tema muy importante. Por eso, si no me va a matar Luis, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No. Así, y hoy no vamos a invitar a nadie, sí. En el mercado 18 de julio, 18:30, junto con Rodrigo Arín, hablemos sobre el presupuesto nacional, que es un tema muy importante, es un tema que está en el tapete, un tema donde todos piden más, donde la educación está pidiendo más, que es un tema muy importante.
Todos piden más, y así está bien que así sea.
Y con este, y te dejo picante, y vos seguís como quieras, pues. Los tres diputados de Salto quieren traer la UTEC para Salto. Ahora, la UTEC dice que no tiene presupuesto para terminar las carreras, en Rivera que le falta plata. ¿Cómo podemos traer una UTEC si no tenemos presupuesto? Bueno, vamos ordenando bien, un poco.
Sí, vamos a ordenar bien.
La casa, dijo.
Para entrar. Es lo que estamos haciendo. Ahí ordenando va. La casa. La casa la encontramos muy desordenada y con muchas deudas. Cuando el presidente Yamandú Orsi, en septiembre, más o menos por esta fecha del 2024, hizo en Colonia aquellas 63 prioridades para gobernar allí en la ex Plaza de Toros de Colonia, la información que teníamos de la ministra de Economía, Arbel Eche, era que el déficit estaba en 2.8 del PBI. Bueno, eso era falso. Cuando asumimos, nos encontramos que el déficit es un 4.5.
¿Eso te ata las manos?
¿Eh?
¿Te ata las manos?
Bueno, lo voy diciendo. 4.5 es el déficit del PBI, sumado a que nosotros arrancamos no de cero, no arrancamos con aquello que decían, les dejamos una Ferrari andando, un piso de fierro, nos dejaron $1.000 millones de deudas a pagar. Eso sin contabilizar las cosas que van surgiendo, como surgió hace un par de días, que teníamos que, el Estado uruguayo tenía que abonar una deuda en Europa y no la había abonado y nos habían congelado las cuentas. Pero nos dejaron $1.000 millones. Entonces, la casa estaba desordenada y con deudas. Y nosotros tenemos un compromiso que asumió el Frente Amplio con su programa y el compromiso que asumió el presidente Yamandú Orsi de cumplir con las prioridades y el plan de gobierno. Y eso lo vamos a hacer. La frazada es más corta de lo que pensamos. Bastante más corta de lo que pensamos, entonces... eso ha hecho que el equipo económico, encabezado por Gabriel Odone, que quiero resaltar que ese equipo es un equipo muy profesional y muy solvente y muy comprometido, bueno, le ha puesto ahí la mira y ha sido creativo. Y hoy tenemos un presupuesto que está estudio en el Parlamento, está en Cámara de Diputados ahora, que cubre las prioridades y el plan de gobierno. Que todos quisiéramos más plata, sí, es verdad, todos quisiéramos. Y también le cuento que si tuviéramos muchísimo más dinero de lo que tenemos, tampoco da para cubrir todas las necesidades, un presupuesto de la gente. Y las necesidades, quiero decir, que son todas lógicas y justas, ¿no? Cuando usted me habla de la educación, sí.
La educación, porque
todos
gobierno, la educación es la que siempre está reclamando más presupuesto.
Sí, pero bueno, el tema es que nosotros va a tener presupuesto. Solo la ANEP va a tener 4 veces más presupuesto que el Ministerio de Defensa, por ejemplo. 4 veces más presupuesto. ¿Por qué? Porque está pensado en atender lo que hay que atender. Uruguay tiene un tema con la pobreza, que la pobreza tiene cara de niño, ¿no? Es decir, tenemos un incremento de la pobreza infantil, y cuando digo pobreza infantil, no es que los niños nazcan en un repollo, ¿no? Nacen en familias pobres. El tema es que las familias más pobres generalmente tienen más hijos. Por eso se ha incrementado. Miren, Maldonado.
Sí, son dos problemas muy grandes: el tema de la vivienda y los niños.
Sí, el Maldonado, la pobreza infantil aumentó del 2020 al 2024 un 120%. 120%. O sea, de cada 100 gurises pobres, hoy tenemos 220. Y eso, Maldonado tiene unos índices más altos, pero eso pasa en todos lados. Nosotros queremos atender, y las prioridades que se han marcado en este presupuesto indican que infancias primero, es un título que le pusimos en el presupuesto, y ahí va el 46% del presupuesto, se va para ahí. Van diferentes bolsones de diferentes ministerios, todos para ahí. Le decía lo de la ANEP. Tenemos que asignar para que esas familias puedan desarrollarse, esos gurises, porque mire que un gurí que pasa hambre o que no está bien puchereado y no tiene los nutrientes,
hay mucho que si no hay clases y ahora no comen,
claro, pero además es porque el desarrollo cognitivo de un gurí que está mal alimentado no es el mismo de uno que está bien alimentado, ¿no? Ya de arranque esos gurises están condenados para el futuro. Y cuando eso decimos esos gurises, no podemos mirar para el costado y decir no, porque no son mis hijos. No, es el futuro del país. No podemos tener estos grados. Wilson Ferreira Aldunate decía una cosa, que un país de 3 millones de personas que produce alimento para 20 millones de personas no puede darse el lujo de tener gente pasando hambre, y esa situación la tenemos.
Sí, así, eso está pasando ahora.
Está pasando ahora.
A mí me lastima los ojos acá ver los gurises con los padres revisando los contenedores.
Exacto. Bueno, esa es la realidad que tenemos en todo el país. Vamos a atender esa situación. A esas familias va un bono refuerzo, un bono de refuerzo con lo que es el sistema de asignaciones familiares. Van las becas para el comienzo de clases, que ahora la dimos en julio, pero se van a otorgar en febrero del año que viene.
¿Los 2.500 pesos?
Los 2.500 pesos se van a otorgar. Ahora se otorgaron en julio a los quintiles 1 y 2 de gurises en escuela, que son los quintiles más vulnerables, pero en febrero ya se le entregan a todos los preescolares y escolares de toda la enseñanza pública. Va a llegar ese bono. Las becas Butiá, que hoy son 14.000, las vamos a pasar a 70.000, y van a pasar, el importe se incrementa bastante, de 10.000 pesos que son hoy, en torno de los 10.000, van a pasar al entorno de los 25.000 pesos. Pero además, desde el Ministerio de Vivienda se va a implementar el programa Crece Desde el Pie, que atiende la situación de vivienda, porque
ese es otro de los problemas graves que tenemos.
Es un tema porque complicadísimo.
El tema de la niñez que estamos hablando está dentro de eso también.
Exactamente, y vos no podés pretender que un gurí que vive en un rancho pueda tiene que tener una vivienda digna. No va a dar para todos, pero bueno, va a haber una importante inversión allí, sobre todo para los que están más embromados, mejorar
los más vulnerables.
Esas situaciones. Entonces, hay un montón. La ANEP, además, refuerzo de. Se van a hacer 58 nuevos comedores estudiantiles para los gurises de enseñanza secundaria. Asalto tiene uno, le tocan cuatro más en el presupuesto. Cuatro más para Salto. Y también el tema de la salud, porque también no podemos está todo muy muy entrelazado, es
que hay tantos temas que
entonces
que
ahí hoy también hay un refuerzo en el tema de lo que es salud, que va primero para atender a esos gurises. Se implementa de vuelta el plan aduana. El plan aduana era un plan que se dejó de aplicar por el gobierno pasado, que era el que hacía los seguimientos a los niños que iban naciendo en los lugares más vulnerables, hacerles el seguimiento y los controles médicos, alimentarios. Bueno, ese plan se dejó, volvemos acá a trabajar con el plan aduana. Entonces se vuelcan recursos de varios ministerios que se llevan el 46% del presupuesto, va a estar para atender esas situaciones. Incluido el tema de la salud, el tema de la salud que es muy importante, seguimiento de salud, que los usuarios de salud pública tengan una atención digna, y para eso también fuera de esto, pero viene en inversiones. Por ejemplo, en Salto se va a hacer el hospital nuevo, ¿no? Hay planeado allí una ampliación que va a ser prácticamente un hospital nuevo. Eso va a pasar en todo el país porque nosotros tenemos que apostar.
Hay una apuesta fuerte en la salud.
En la salud, pero también hay una apuesta.
Y hay un reclamo, senador, un reclamo muy grande en cuanto a la salud mental, ¿no?
Bueno, también se atiende allí el tema de la salud mental, que está todo mezclado, ¿no? Entonces, no es solo infraestructura, sino también atender esas situaciones. Pero también precisamos invertir en seguir invirtiendo en obra pública. Este periodo pasado el gobierno hizo puentes, carreteras, el tema es que las dejó para que las pagáramos nosotros. No pagaron absolutamente nada, más de 500 millones de dólares son lo que, y tenemos que pagarlo, ¿no? Claro. Hicieron los puentes, hicieron la carretera, hay que pagarlo, no
es
hay
vuelta. Es como el fideicomiso que tenemos acá en Salto, el que llega tiene que pagar la cuota.
Tiene que pagarlo. Entonces llegamos, no nos dijeron que no habían pagado nada, lo vamos a pagar, y si fuéramos a ser estrictos, hasta el 2028 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no podría hacer un metro de carretera. Va una importante suma ahí de dinero para que el Ministerio pagar y para poder seguir haciendo, porque además la obra pública genera trabajo, ¿no?
Claro.
No solamente que precisamos la infraestructura. Ustedes cuando ven la carretera, cada vez hay más camiones, cada vez hay más tránsito comercial. Bueno, los productores tienen que sacar la producción. Precisamos carretera, precisamos puente, precisamos infraestructura. Uruguay no puede caer en eso, porque si no se nos cae también la producción. Entonces, bueno, hay una fuerte inversión ahí. Hay una fuerte inversión en lo que es el desarrollo del campo. Está el plan para eliminar la garrapata, que también se había prometido, pero no se hizo. Estamos con el plan Procría y estamos en algo que está en el ojo de la tormenta, que es el Instituto de Colonización, y nosotros nos comprometimos a que queremos llegar a las 25.000 hectáreas, comprar 25.000 hectáreas para repartir, quiero decir, es simbólicamente, porque los productores arriendan.
Los colonos
arriendan, pagan en las tierras del Estado, pero con el valor de la tierra en ese país, los trabajadores rurales no pueden acceder a comprar. Entonces, bueno, ahí está el Estado. Y hay una vieja lucha que está dada desde que se creó el Instituto de Colonización, que es los que piensan que la tierra es un privilegio para unos pocos y los que piensan que la tierra tiene que ser una oportunidad para el que la quiere trabajar. Y en esa estamos, y en esa pelea estamos enfrentando una denuncia penal que nos hacen los mismos que se opusieron en el siglo pasado cuando los vallistas crearon el Instituto de Colonización. Los herreristas, los colorados riveristas, porque los colorados vallistas están en el Frente Amplio, y la Asociación Rural. Y algunos, lo destaco siempre, tienen la honestidad intelectual, como la Asociación Rural y el presidente de la Asociación Rural, de decir que para ellos la tierra es un privilegio para privados. Y es, lo llamo honestidad intelectual, no otros que disfrazan el discurso, que le buscan acoso, el pelo al gato, que si el presidente del Instituto de Colonización era colono. 11 presidentes del Instituto de Colonización desde el retorno de la democracia hasta acá fueron colonos de los partidos nacional y colorado también, y nadie conservaba. El problema es María Dolores ha causado muchos dolores
de cabeza
en la derecha reaccionaria uruguaya, y nosotros seguimos adelante, se compró, vamos a seguir comprando tierra y aguantaremos las denuncias penales y todos los embates baguales, porque eso es parte del país productivo, eso es parte de que la gente se establezca. Mira, ahí en María Dolores, además de los 16 tamberos que van a trabajar, va a haber un campo de recría comunitario, va a haber un planto, un campo para plantar forraje que va no solo a alcanzar a los tamberos de allí, sino a 200 productores rurales de la cuenca de Santa Lucía. Eso es defender el trabajo nacional. Y sobre todo apuntar a la lechería. El 46% de la leche que se produce en el país, perdón, 43%. 46 es lo que vamos a apostar. 43% de la leche en el país se produce en los campos del Instituto Nacional de Colonización. Y los problemas que tenemos con la industria láctea, que todos habremos escuchado, que cierra, que tienen conflictos, no es por falta de rentabilidad, no es por mercados. Este paisito de 3 millones de personas, somos el noveno productor mundial de leche. El problema que le falta a la industria láctea es leche, es materia prima. Por eso
apuesta va por ese lado.
Al Uruguay productivo también.
Senador, no le voy a quitar más tiempo. Después lo vamos a, en cualquier momento lo llamamos por teléfono, porque sé que nos anda mucho por Salto, y charlamos, porque la verdad que hay muchísimo y muchos temas para charlar.
Yo le quiero hacer un pedido.
Bueno, dale que se nos va.
Ah, bueno, si lo ve a su vecino Bill Gates.
Yo no lo he visto, le aclaro.
Bueno, pero puede ser casualidad, invítelo a las termas acá.
A las termas, ¿cómo no?
Las termas.
¿Cómo no? Yo soy fanático del turismo, y Uruguay tiene todo para seguir creciendo. Hay que apostar, hay que invertir, pero ustedes tienen una cosa maravillosa acá.
Sí, por supuesto.
Bueno. Senador Eduardo Antonini, junto con Rodrigo Arima, estar en el mercado 18 de julio, hoy a las 18:30 horas.
18:30 horas, así que están invitados todas aquellas vecinas y vecinos que tengan dudas, que quieran preguntar, que quieran escuchar, vamos a intercambiar. No solamente vamos a hablar, vamos a intercambiar también.
Claro, una charla de puertas abiertas.
Exactamente.
Un gusto. Nos vemos cualquier momento.
Estamos viendo, yo estoy a la orden, y vengo seguido a Salto.
Bueno, vine, ¿cómo no?
Vine la semana pasada, creo, la otra.
Bueno, avíseme. un abrazo grande, senador. Un gusto recibirlo. Nos vemos por acá o por Maldonado. Estás de seguro que nos vemos por allá también.
Bueno, ¿cómo no?
Gracias.